Buenas tardes, Santiago.
¿Cómo podemos entender, Miguel Ángel, qué es una lista de espera? Por ejemplo, yo que la semana pasada pedí una cita en atención primaria y me la dieron a la semana. ¿En ese periodo he estado yo en alguna lista de espera?
Efectivamente. A ver, para que lo entendamos, el Sistema Nacional de Salud define tres listas de espera. La lista de espera de consultas, de primeras consultas. ¿Por qué de primeras consultas? Porque es donde el paciente que tiene o siente una enfermedad tiene que ser diagnosticado. ¿De acuerdo? Hay una otra lista de espera que es de pruebas diagnósticas. Es decir, para aquellas pruebas sin que es necesario ser realizadas, ¿para qué? Para poder establecer un diagnóstico y, por lo tanto, poder instaurar un tratamiento para esa enfermedad que presenta el paciente. Y luego hay una tercera lista de espera, que es la lista de espera quirúrgica. Es decir, cuando a un paciente, un facultativo, o sea, un médico, fundamentalmente quirúrgico, de las especialidades quirúrgicas, indica que ese paciente necesita ser operado para solventar el proceso de enfermedad que tiene.
Volviendo al primer listado, Miguel Ángel, decías, primera consulta. Entendemos que nos citan, nos hacen una prueba y nos dicen que volvamos a los 10 días. ¿Seguiríamos en la lista? ¿Ya habríamos salido de la lista porque ya nos han atendido?
A ver, en el momento que un médico sea de atención primaria o sea de atención hospitalaria, indica, es decir, que bajo su prescripción cree conveniente que ese paciente sea atendido por un especialista de alguna manera diferente al suyo, es decir, atención primaria lo cita en, yo qué sé, neurología, en cirugía general, en rehabilitación, desde ese momento el paciente está en lista de espera. Si de alguna manera te ven en una semana, como comentabas, pues a la semana, cuando ese paciente acude a que sea atendido, sale de la lista de espera. Hay otros motivos también por los que puede salir de la lista de espera. Si te han citado y no has acudido a esa cita y obviamente no presentas ningún justificante, pues oye, me habían ingresado en el hospital. Yo qué sé, me habían citado en el juzgado. Me casaba ese día. O sea, cosas justificadas, pues obviamente te dan de baja de lista de espera.
O sea, que quien más, quien menos, Miguel Ángel, hemos estado alguna vez en nuestra vida en alguna lista de espera, porque simplemente por pedir una consulta en atención primaria ya hemos engrosado esas listas.
Efectivamente, y si cuando vas a ese médico dice que te tienes que hacer, yo qué sé, una ecografía o te tienes que hacer una resonancia, en ese momento que el médico dice que tienes que hacerte una prueba, en ese momento es cuando tú entras en la lista de espera de pruebas. Si ese médico que te ha visto dice que te tienes que operar, pues en ese momento que el facultativo indica que tienes que ser operado, entras en la lista de espera quirúrgica.
De manera contraria, Miguel Ángel, entiendo que una vez realizada la consulta, una vez visto por el especialista, una vez hecha la ecografía o una vez dado de alta de una operación, ¿es en ese momento cuando dejamos de aparecer en las listas?
A ver, igual que decimos que la entrada en una lista de espera es porque un facultativo, un médico, indica que es necesaria la consulta, la prueba o la intervención quirúrgica, también hay un criterio para darle de baja. El criterio fundamental para darle de baja es que la atención ha sido realizada. ¿Me explico? Es decir, o sea, si te han prescrito una consulta y te han atendido, en el día que te atienden, ese día sales del registro de lista de espera. Si te han realizado la resonancia o la ecografía que te han prescrito, en ese día sales de la lista de espera. Si te han operado de cataratas, de cadera, de lo que te hayan prescrito, el día que te operan sales de la lista de espera.
¿Cuáles serían, Miguel Ángel, estos otros motivos por los que se sale de la lista?
A ver, en principio, por ejemplo, lo que comentaba antes, que el paciente no acude de manera justificada, es decir, no tiene una justificación por la cual no ha atendido, que el paciente, por ejemplo, cuando llega el momento de que le llaman para ser intervenido, dice que en ese momento no quiere ser intervenido, que el paciente de alguna manera durante el tiempo que está esperando puede tener otro tipo de enfermedades, y entonces muchas veces el otro médico dice que en estas circunstancias el paciente no puede ser operado, o que ha sido intervenido de manera urgente y no programada, como es el registro de lista de espera. El registro de lista de espera quirúrgico es para los pacientes que tienen que ser intervenidos de manera programada, y no urgente. Una de las cosas fundamentales que sí que me gustaría hacer hincapié es que ahí en el Real Decreto se explica que entre las obligaciones, y así lo dice, las obligaciones que tenemos los usuarios del sistema es mantener actualizados nuestros datos de teléfono, domicilio, correo electrónico, etcétera, a efectos del llamamiento, notificación o localización por parte del Sistema Nacional de Salud y, en este caso, del Servicio Cántabro de Salud. ¿Qué es lo que ocurre? Pues que cambiamos de teléfono, cambiamos de domicilio, cambiamos y no lo comunicamos. Entonces, hay un importante número de pacientes que no son localizados. Cuando alguien llama a ese teléfono o envía una carta a ese domicilio, pues el paciente ya no está ahí.
E imagino también, Miguel Ángel, seguro que os pasará que muchas veces llamáis y no os contestan, porque normalmente estas llamadas desde los servicios de salud suelen ser esos números muy, muy largos a los que los ciudadanos a veces tenemos miedo y decimos, uff, a ver quién me llama ahora, a ver quién me llama ahora.
Bueno, pero hay de alguna manera también una regla, es decir, no se da de baja si yo llamo y no me cogen el teléfono, no, al menos hay que llamar 3 veces en diferentes franjas horarias y en diferentes horas del día. Si no se coge el teléfono en estas 3 llamadas telefónicas, se envía una carta, se espera la respuesta e incluso se puede enviar un burofax. Claro, si después de todas estas intervenciones no obtenemos información del ciudadano, pues pasamos a dar de baja en el registro de lista de espera de esta persona, ¿no?
Escuchándote, Miguel Ángel, se me antoja muy complicada la gestión de estas listas de espera con este vaivén de entradas, salidas de ciudadanos, de pacientes. Claro, esto puede explicar lo que contaba, o daba a conocer esta semana el consejero de salud, de esos 1.700 cántabros fallecidos que todavía estaban en esas listas.
A ver, tenemos que tener en cuenta que a qué periodo se refiere, digamos, porque nos podemos estar refiriendo a los últimos 4 o 5 años y nos podemos estar refiriendo a todos los pacientes que pasan por una lista de espera. Es decir, tenemos en cuenta que al año hacemos como 40.000 intervenciones, hacemos como 300.000 primeras consultas y como 700.000 primeras pruebas. La cifra hay que verlo relativo a esa actividad de 4 o 5 años. Entonces, a ver, si tenemos en cuenta que hemos pasado una pandemia, pues personas que estaban apuntadas en las listas de espera han podido fallecer, etcétera, etcétera.
El funcionamiento de las listas de espera, el complejo funcionamiento de las listas de espera que hemos intentado explicarte con el subdirector gerente del Hospital Marqués de Valdecilla, Miguel Ángel Soria, gracias por estos minutos en Mediodía COPE.
Nada, muchas gracias a vosotros, a vuestra disposición.